Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por ahí? Bueno, bienvenidos, bienvenidas hoy un nuevo Primera Reunión Live, esta serie de eventos que estamos haciendo, que estoy haciendo, donde por ahí hablamos un poquito más sobre ventas y sobre cierre de ventas y con la idea que sea un espacio participativo. Recién justo vengo, algo divertido, justo yo vengo pensando este espacio y como saben yo todos los miércoles tengo un webinar con Tito, una vez por mes tenemos un miércoles un webinar con Tito. Y hoy justamente pasó esto, que alguien vino, trajo sus situaciones y acabamos de terminar, por eso llegué un poquito tarde. Y justamente fue una de las mejores charlas creo que hubo, porque justamente estuvimos charlando sobre una problemática que alguien tenía y bueno, la charla fue llevando a eso y la gente se mantuvo conectada, le dio valor a todos, están todos súper contentos. Así que nada, esa es la idea hoy. El espíritu de esto es que podamos, digamos, obviamente, no solamente mirar la cámara, sino que, bueno, que quienes a medida nos vayamos conectando a este espacio podamos traer los problemas que tenemos ahí, los desafíos, y que podamos un poco charlar. Yo siempre tengo algunos temitas que preparo. La idea es hacer eso, pero la idea es que quienes quieran participar, pues somos poquitos para arrancar. Somos dos, ahí si quiere alguno conectar. Porque de hecho, para arrancar yo tengo, escribí 6 temas para ver, ¿no? Ahora se conectaron un par más, bien, hola. Nada, como les digo, hasta el principio la idea es charlar un poquito sobre un tema y después los que quieran pasar, ahí está Fede, bienvenido Fede. Pero bueno, los que quieran pasar o en el chat dejar preguntas o quieran venir al estudio y charlar conmigo para que no sea yo solo mirando una cámara y se aburren de mí, también puedan pasar y veamos un poco. Hoy, si quieren, mientras para entrar en calor, primero una cosa, si tienen temas que quieran ver, tírenlos, los podemos ver. Yo había puesto en la descripción de este evento de impacto negativo. Impacto negativo de todo lo que tiene que ver con aversión a la pérdida. Cómo eso aplicarlo en el proceso de ventas. Pero bueno, la otra vez hablé de Discovery, así que puede que sean algunas cosas repetitivas, pero les voy a ir dejando los temas y los que somos. Ah, mira, ya somos 7, bien. Los que somos, vayan votando y me van diciendo. Primero es este. El primer tema es impacto negativo, riesgo a pérdida, cómo usarlo en el proceso de venta para acelerar ciclos, que eso hablé un poquito del newsletter también esta semana, los que siguen el newsletter. Después, el otro tema que tengo es preguntas para cerrar la call, ¿no? ¿Cuáles son qué tenemos que hacer? Sobre todo, más que nada cierre de la call, pero sí, algunas preguntas ¿Qué podemos hacer para que ese cierre no quede raro y que los próximos pasos, o sea, que cuando hagamos un seguimiento, tengamos mejores tasas, que evitemos esto de que se nos vayan? Todo tiene que ver con evitar que un gran problema que tenemos en ventas, que es que tenemos la presentación, les encanta y se va en silencio total, ¿no? Así que, siguiente tema, cómo plantarse con clientes, puse yo, ¿no? Cosas importantes de cómo uno le puede decir que no al cliente y no seguir todo lo que el cliente les dice que hay que hacer, y cómo puede uno tener ese liderazgo, ¿no? Porque también vender se trata de liderar. Después otra cuestión tiene que ver, lo puse de tomador de pedidos a vendedor, tiene que ver con qué cosas, si yo tengo una call de ventas, tengo que cambiar. Para no estar, tiene que ver con el anterior también, lo podemos juntar con el anterior, plantarse con clientes, por así decirlo, plantarse, un término que uso yo, pero tiene que ver con esto, con no solamente quedar diciéndote lo que el cliente te pide, sino que qué cosas vos tenés que tener en cuenta para liderar una call. Tengo temas de objeciones y validación de preguntas, objeciones sobre todo, pero bueno, cómo trabajar esa parte, qué es lo que veo que se hace y lo que no, y cómo trabajar con decisores, cómo hacer demos a decisores, no a los usuarios, sino a decisores. Pero bueno, entonces volviendo. Si quieren ahí mandar por el chat, perdón, hoy tengo si no para arrancar un tema, pero tírenme si alguno les pegó más. Tengo impacto negativo barra riesgo de pérdida, cómo cerrar la call, cómo liderazgo, vamos a llamarlo, liderazgo con la reunión, o sea, cómo plantarse con clientes, cómo no solamente quedarse con el cliente, dice, trabajar con eso. Objeciones y validación de preguntas, objeciones, y bueno, vamos a trabajar eso, y demos usuarios versus decisores. Juan Pablo dice la 2, objeciones y call, vamos con 1 a 1. Ah, eso, Rebeca, objeciones y call, ¿son 2 o es 1? Bueno, ahí vamos, ¿qué más? Somos poquitos, así que creo que con esto vamos a estar bien. Bueno, necesito a alguien que desempate. Por ahora, igual somos poquitos, si no voy a desempatar yo. Vamos a trabajar con el cierre de la call. Y esto de nuevo, acá la idea es tratar esto y que si tienen preguntas, tráiganmelas, súmense al vivo. Ahí está, ¿cómo cerrar la call, Alfredo? Listo, todos, ok. Bueno, tema de cierre de la call. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Les cuento yo. Yo esto, en paralelo, mientras hago esto, yo trabajo con algunas empresas donde me pasan sus demos de venta y yo las analizo, ¿no? Entonces, es como parte del servicio que doy con Samu, ¿no? Porque me ayuda a mí a entender mucho qué pasa con cuáles son los desafíos de la demo de venta. Entonces, ¿qué es lo que veo mucho que pasa al final? Los cierres de la call terminan siendo, bueno, te contactamos, bueno, hablamos, bueno, te mando un mail. Y generalmente esos son 15 segundos, ¿no? 20 segundos, 30 segundos, donde nada, es como que terminamos hablando, 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 llegamos al tiempo, si habíamos reservado 45 minutos, los 45 minutos, la hora, la media hora, se va. Entonces, ¿qué es el problema que pasa con esto? Es como que nos vamos de la call sin ningún feedback real de lo que pasa, muchas veces, ¿no? Sin poder entender si esta es una oportunidad que vale la pena perseguir, y por otro lado, sin claridad del otro lado sobre el proceso de compra, o sea, sobre cómo ellos también tienen que seguir, ¿no? Entonces, como que lo que yo siempre recomiendo es que tomarse el 10%, 15%, como que si decís, che, mi call dura media hora, bueno, tomate 5 minutos al final. O sea, vos sabés que cuando este está llegando, empezó a las 15, cuando son las 15 y 25, ya tiene que terminar esto y tenés que empezar a trabajar sobre el cierre de la call y los próximos pasos. Si podés antes, mejor, ¿no? Entonces, nada, por esto, por los beneficios que te va a traer. Entonces, ¿cómo recomiendo llevar el cierre yo? La primera es la pregunta como de transparencia total. O sea, lo importante en la call es generar un clima de transparencia con el cliente. Y la pregunta que a mí me gusta hacer es, con lo que viste en esta call, ¿crees que estamos cerca, digamos, crees que somos una solución que se adapta a lo que vos estás buscando? Me dijiste, vos estás buscando tal y tal cosa, ¿crees que es algo que vale seguir la pena explorando, no? Pero acá hacer un silencio y dejar hablar al cliente. ¿Por qué me gusta hacer esta pregunta cuando terminamos la call? Porque Es como que yo pude haber hecho un demo, y generalmente los demos, vamos a hablar otro día, pero son largos, extremos, cansan, no sé yo. Pero acá es donde vamos a ver si el cliente, qué se, primero vamos a ver qué se llevó de la call, del demo, de lo que hayamos hecho. Y segundo, nos va a ayudar a entender si, por ejemplo, nos dice no. O sea, si nos dice sí, estoy reentusiasmado, vamos a avanzar, me gustó esto. Bueno, por un lado es esto, sí. Si es positivo, nos va a servir para entender que estamos bien, va a servir para que el cliente se venda a sí mismo la solución o se venda a sí mismo el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se cierra la call, perdón, cuando si leyeron sobre spin selling o si leyeron sobre el libro Influence de Cialdini, algo que dice, es como cuando la gente, vos, el spin dice cuando la N es de need payoff. Dice, cuando la gente dice cómo esto lo va a ayudar, lo que hace es también crearse a sí mismos el pitch de ventas, ¿no? Incluso si lo tienen que ir a vender internamente, etcétera, pero es como que internalizan eso. Lo mismo pasa si leen Influence de Cialdini, también habla de un principio que se llama commitment and consistency, que quiere decir compromiso y consistencia. ¿Qué quiere decir con esto? Es como que yo, como dije, cómo esto me va a ayudar, después en mis próximas acciones voy a ser consistente. A ver, no quiero decir que esto le va a ganar la call, es como algo que ayuda. Pero por otro lado, si, ¿qué pasa si cuando ustedes hacen esta pregunta, quien dice, mirá, la verdad que no me sirve? Entonces ahí tiene el momento para repreguntar y validar si efectivamente no le sirve, y listo, y ya se ahorraron un montón de seguimientos, o si les dice, no me sirve por esto, y le decís, no, 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 por ahí me expresé mal, ¿no? Pero es como que ahí tienen un feedback rápido de eso. Entonces, esas preguntas a veces nos dan miedo, o sea, es como que nos da miedo a veces preguntar por la decisión, y es lo que tenemos que un poco entender el panorama hacia dónde va, ¿no? Entonces, supongamos que nada, dijeron sí, esto es lo que va. Nosotros ahí tenemos que empezar a hablar de cuáles van a ser los próximos pasos, ¿no? Pero está bueno preguntarlo como, no necesariamente, che, ¿cuáles son tus próximos pasos? Podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son? O sea, como podemos ser más específicos con la pregunta, eso hoy. Cuanto más específicos somos, más detalles podemos por ahí obtener o más orientados hacia donde queremos tenemos, ¿no? Entonces es, che, ¿cuáles son de tus lados los próximos pasos que vos tendrías que hacer para que tomen una decisión consciente, una decisión, no me sale la palabra hoy, una decisión con seguridad, para que tomen una decisión con seguridad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tomen la decisión? Entonces ahí lo que les va a estar contando la persona es el proceso de decisión. Y esto también, ¿por qué es importante? Yo siempre insisto, ¿por qué es importante hacer estas preguntas? Recuerden que yo siempre digo lo mismo, y esto como es un mantra en todas las calls que hablo, que es, clientes no saben comprar. O sea, nosotros sabemos comprar mejor que los clientes. Sabemos cómo son esos procesos de compra mejor que los clientes. Entonces, cuando nosotros tomamos el liderazgo ahí, por un lado es como que sabemos que si un cliente está pensando un proceso de compra que no está tan alineado con procesos de compra similares que hemos vivido, que nos ha comprado, nosotros podemos como ahí empezar a plantear un punto de, che, ¿por qué no lo hacemos de otra forma? Porque por ahí es lo primero que se le ocurre al cliente. Y segundo, ayuda a ordenar al cliente, ¿no? Incluso aunque sea inbound, o sea, muchas veces incluso lo ven y no tienen como una fecha de decisión todavía definida, o están viendo, y esto ayuda a que un poco bajen ese eso. Entonces preguntamos, che, con lo que viste, ¿cómo fue? ¿Cuáles son los pasos para tomar una decisión con seguridad? Decisión segura, vamos a decirlo, me gustó. Y hay otra cosa que puede estar bueno, y esto les va a servir sobre todo si trabajan con tickets más grandes, es cuáles son las personas que se van a involucrar en cada uno de esos pasos. O sea, me dijiste estos son los pasos. Bueno, ¿cuáles son las personas que se, hay las personas que se van a involucrar acá? ¿Y cómo? Tengo anotadas acá, por eso pensé todas, pero me las anoté. Entonces, bueno, ¿cómo se van a involucrar? Entonces, ahí es donde vos, por ahí, bueno, eso ya por ahí lo tendrías que saber antes, pero bueno, pero por ahí en un inbound, Ahí es donde ya podés un poco incluso entender quién es el. Si no preguntaste decisores, qué decisores hay, vos sabés si tenés del otro lado un champion, es decir, puede ser quien lo vaya a usar y va a influir en la decisión, pero el martillo final lo va a tener otro, otra. Y también entender quiénes son esas personas que pueden trabajar. Y ahí vos también sabés, en tu experiencia como ventas, cuál es el grado de involucramiento que suelen tener esos roles en tu proceso. Entonces vos ahí ya también podés equipar a tu champion, que es esa persona con la que estás hablando, a qué cosas, qué elementos, qué materiales le puedo dar a esa persona. Ustedes escríbanme, yo estoy viendo, cuando miro para allá es porque miro el chat. Es bueno, es raro hacer esto solo en vivo, así que es como que, por eso yo les pido eso, el soporte, que se sumen, todo, porque es como, es interesante estar así solo hablando a la pantalla, ¿viste? Así que eso, venga, venga con preguntas y bueno. Dijimos, cierre, ¿qué le interesó? ¿Cuáles son los pasos para hacer una decisión? ¿Cuáles son las personas que se involucran en cada paso y cómo? Y después, si quieren todavía ir más a fondo, yo creo que ahí van a tener bastante información para ya definir próximos pasos, pero si lo quieren profundizar más, esto yo lo digo, pero no es que lo hago todo, hay cosas que hasta a mí me cuestan implementar. Siempre digo, baby steps, o sea, agarran uno, de última empiecen, si no hacen lo del cierre, pregunten eso en las primeras cinco calls, con lo que viste hasta ahora, ¿crees que vale la pena seguir avanzando, etcétera? Y se fijan qué pasa ahí. ¿No? No se carguen con mucho. Si ya lo hacían o si ya lo probaron en 5 o 6 calls y más o menos lo dominan, van a ver cuáles son los próximos pasos para tomar una decisión segura. Y así. Las personas y cuáles son los criterios. Yo otra vez escuché algo que me gustó que decía, ¿cuáles son los criterios que va a hacer que digan sí o no? O sea, pero no solamente es como qué le gusta, qué va a valorar. Entonces te dicen, no, fulano, generalmente, no sé, por ahí no lo sabe, pero por ahí es tipo, che. El de IT, siempre que viene una propuesta que no, las dio de baja por esto y las avanzó por esto. Pues el CFO lo avanzó por esto, él rechaza cuando no hay un BIN, no hay un escenario de ROI planteado en la propuesta. ¿Ok? Entonces sé que cuando tengo que hablar con el CFO, tengo que presentar lo que se llama el business case, ¿no? Entonces eso es lo otro. Bien, ahí Rebeca pregunta. ¿Es inbound, cierto? ¿O outbound? No. O sea, son diferentes momentos, pero para outbound también. O sea, para outbound, obviamente es como que el proceso va a ser un poco más largo por ahí, ¿no? O sea, es como que vos, si es una primera reunión de plantel. O sea, yo te lo recomiendo como un cierre, sobre todo a todas las reuniones, digamos, pero sobre todo las iniciales. Entonces, en outbound por ahí, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, en inbound ya hay un ciclo de un proceso de compra activo. Eso es lo positivo. Ya si vemos el proceso de compra, el cliente decidió actuar sobre un dolor que tenía, vio que es lo suficientemente grande y empezó a investigar opciones. Entonces te puede tocar, están a punto de comprar y el próximo paso ya es tipo comprar, sobre todo cuando son chicos con pocos decisores. O puede ser que están recién empezando a investigar y tienen que definir los criterios de compra, tienen que definir bueno, entre un montón tienen que informarse mucho sobre qué es importante de cada feature o de cada cosa en cada uno de los proveedores. O sea, cuáles de todos los features que hay en el mercado, de las propuestas que hay en el mercado, son las que, de todos esos checks chiquititos, cuáles se alimenta más. Entonces, te puede pasar eso. Como que. Entonces, en inbound no vas a estar. O sea, es como que el proceso de decisión se activó. Acá es como que vos. Cuando vas con outbound, es lo que hablamos siempre. Bueno, yo Rebeca es alumna del curso, así que. Del curso de SDR. Pero lo que hablamos mucho en outbound es vos, la primera reunión es generar curiosidad de algo que querés ayudar a cambiar, a mejorar una métrica. Como que en la primera reunión hablas de producto. Entonces, o hablas muy al final. Entonces, vos le. Lo que es lo lógico en esa segunda reunión es que la persona involucre por ahí al equipo. ¿No? Para que empiece a escuchar. Nada, entonces, como que hay un proceso. Es más largo a lo que voy. O sea, entonces, pero son todos pasos hacia la compra. No quiere decir que lo vayan a comprar. Pero bueno, obviamente cuando vaya a ser inbound, tienen más claridad, pero bueno, por ahí en outbound, bueno, de última te enfocas, che, vamos a los próximos pasos más siguientes, que es terminar de hacer esa venta psicológica, ¿no? O sea, es como que en outbound vos tenés dos ventas que hacer. O sea, vos en inbound tenés una sola venta, que es porque el tipo ya decidió comprar. Entonces, la venta que tenés que hacer es el producto, destacarte de los competidores, hacerlo actuar lo más rápido posible, o sea, si es posible, y si no. En outbound vos tenés que hacer que primero compren el problema, ¿no? Que es un problema suficientemente grande para que actúen. Ese es el gran desafío de outbound. Y el segundo es la venta, una vez que decidieron actuar. Pero bueno. No sé si quedó claro, y Rebeca, vos decime. Entonces volvemos. Con lo que viste, qué pasó, próximos pasos para hacer una decisión inteligente, personas en cada paso que se involucran y cómo, los criterios, si van a hacer que hayan sido o no. Y después sí, hablar de timelines, de qué plazos se imaginan. Y un poco por ahí es el cierre. Y bueno, y obviamente, en base a ese timeline, es definir esos próximos pasos. Nada, eso es un poco la. Si le quieren dar el 7.0, que ni yo lo hago, pero sé que tengo que ir para allá, es donde estoy aprendiendo para ir. Pero yo estoy al 3 hoy, por ejemplo. Eso cuando vendo Samu. Pero estamos todos aprendiendo también. Y después, nada, después lo otro que es clave ahí es que cuando haces el cierre y escribís próximos pasos, yo siempre digo, los próximos pasos tienen que, para hacer un próximo paso, tiene que haber una acción y una fecha. Entonces, si no hay una acción y una fecha, es como que, nada. Lo ideal es que, si el cliente está, y también una cosa copada ahí, vinculado a eso, es que si el cliente está encendido, encendido, encendida, agendar esa segunda reunión ahí. Intentarlo, ¿no? O sea, peor es, el no ya lo tienen, como dicen, ¿no? Entonces, como que, y es eso de decir, che, bueno, tal día, ¿te parece que entonces agendemos tal día un seguimiento, una llamada, no sé? Lo ideal es agendar una llamada y si tiene que involucrar a alguien, che, fíjate ahora el calendario. Si no, decís, bueno, la marcamos con lápiz, pero lo importante es que ahí no lo vas perdiendo del proceso al cliente, ¿no? Es como que, sobre todo cuando vas agendando calls, está bueno. Nada, eso es un poco. No sé qué opinan. Ahí Rebeca dice, sí, gracias, estaba confundida pensando en mi call. Claro, no, no, para generar reunión, o sea, ahí tiene que ser breve y es esto. Sí, lo que siempre digo, para generar reunión, hay que despertar curiosidad, no hay que hablar de. O sea, yo siempre digo que hay que saber más de los problemas de los clientes, sobre todo en cuando haces SDR outbound, los problemas, los desafíos que el producto. Incluso Rebeca, ayer creo que veíamos un mail tuyo en outbound en frío. Pero bueno, bien. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Algún desafío? ¿Por qué? ¿Por qué están acá? Si lo quieren compartir en el chat. Sí, eso, ideal agendar en conjunto. Dicen, si no, lo marcamos en lápiz, le dicen. Le dice Ariel, sí. Lo marcamos en lápiz y listo. Bien. La idea es dar algo corto y acá se animen a hacer preguntas, los que quieran pasar el estudio, como pasó la otra vez Pablo. No sé si hoy está Pablo conectado. Pero bueno, no, no va a pasar de nuevo, igual si está, porque pobre, todos se van a aburrir de Pablo. Pero bueno, los que quieran, si alguno quiere pasar y charlar un poquito de desafíos que tiene, voy a tomarme 30 segundos porque es el delay que tengo para que me lleguen sus chats. Y si no, tenemos dos caminos. Pero ahora quiero ver si hay alguien que quiera hacer un comentario. Bueno. Bueno, si yo les cuento los dos caminos mientras. Un camino es terminar la cola ahora. Y ya está, ya tiramos un concepto y nos vamos acá. Y les puedo dar la intro por otro lado, pero ya está. No voy a decir más porque yo quiero que vengan y se animen a pasar, que haya valientes para pasar. Pero bueno, si quieren podemos traer otro tema de los que vimos al principio. Tírenlos ahí en el chat. Y si no, nos vamos. Si no, tenemos la call. Y media. Aprovechamos para seguir mandando mails de seguimiento a los prospectos.
Esto también, esto de lo del cierre es clave porque después cuando haces el seguimiento, también lo tenés mucho más claro. Bien, temas, algo que les haya quedado. Qué silencio. Bien, lo quiero hacer, me pongo la bandera acá, lo quiero hacer interactivo, me quedo en silencio. Por ahora no se fue nadie. Ahí está. Mirá, ahí dice Fede, mirá eso. ¿Saben? ¿Todos conocen la metodología Spiced? No sé, Fede, ¿querés contarlo un poco o pasar? Vos avísame. Ah, comentaste algo como asesor a vendedor. Quiero ir con lo de Fede primero, que quiero aprovechar que cuando traen algo, exprimirlo al máximo. Vos, Fede, si querés pasar, avisá. Pero Spice es una, no sé si la conocen, es una metodología que es para analizar los deals de ventas. Normalmente lo que suele suceder es que cuando gestionás un equipo, o incluso si sos vendedor, lo que está bueno, pero cuando, sobre todo cuando gestionás un equipo, es tener un lenguaje común con tus vendedores sobre las oportunidades, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que si no usas Spice, o sea, si no usas ninguna metodología, es como que a cada vendedor le decís, che, ¿cómo venís con las oportunidades? Bien, mal, mazo, uno, viste, los que son pesimistas te van a decir que vienen mal, los que optimistas que vienen bien, etc. Y lo que está bueno, Spice es una metodología que lo que haces es, vos le dices a los vendedores, hay cinco cosas que tenemos que sacar para determinar esta oportunidad. Si quieren leer sobre Spice, se escribe ahí como dijo Fede Spicer, y es de Winning by Design, que es un libro, es una consultora también muy buena. Pero básicamente la S es de situación, ¿no? Tipo, es muy parecido al spin hasta ahí. ¿Qué tienen? ¿Cuántos vendedores? ¿Cómo hacen este proceso ahora? Etcétera. La P es de pain, o de problemas, por así decirlo, dolores. ¿Qué es lo que hoy tienen esa piedra en el zapato que quieren cambiar? La I es de impacto. ¿Cuál es el impacto de esos dolores en el negocio? ¿Qué indicadores están afectando? Sobre todo, ¿cuáles indicadores de negocio? ¿Se acuerdan que la semana pasada, hace 2 semanas, hablamos de descubrimiento y hablamos del dolor detrás del dolor? No sé si dije esa frase, pero es como, che, ¿por qué mejorar el onboarding de clientes es importante para vos? Y porque nos ayuda el customer costo y bajamos el churn. Bueno, ok. Y hoy que están teniendo mucho churn. Bueno, el impacto es que por no tener un buen onboarding, el churn está pegándole fuerte al churn, que son los clientes que se van de la empresa. Bueno. La I es eso, es ver el impacto. La CE, ¿no? Son dos siglas para un concepto, es critical event, que es el evento crítico, que es como, che, ¿cuándo? ¿Cuándo es que lo tienen? Este es como difícil de explicar, ni yo a veces me. Pero es como esto de, ¿cuál es el evento que hace que esta decisión tome forma, digamos, ¿no? Hay un evento crítico, hay un momento que si pasa algo o tal fecha tienen que decidirlo. Bueno, eso es importante buscarlo, ¿no? Como para entender, si hay un evento crítico muy claro, es como que la oportunidad tiene más peso. Y la D es el proceso de decisión, que hoy justo les di unos tips para evaluar el proceso de decisión. Pero es como que, dice, si están esos cinco elementos en una oportunidad, es más posible que tengamos una venta o que la descalifiquemos rápido que si no están. Y por otro lado, si sos un sales manager, vas a estar hablando un lenguaje común. Entonces vos decís, che, situación, ok, hay problemas, pero no me cuantificaste el impacto. Entonces, no sabemos si esto es una oportunidad calificada o no, o si el cliente tiene. ¿Cómo se dice? Asimilado cuánta guita está perdiendo o se está perdiendo de ganar por esto. Entonces, ese es un poco la metodología Spice. Poner un lenguaje común con todo el equipo de ventas para evaluar una oportunidad. De hecho, en Samu, aprovecho ya para vender, en Samu hicimos justo hace poco, sacamos dentro de las llamadas de venta, sacamos una integración con inteligencia artificial que te lee eso en la llamada de ventas. Te dice, che, la situación sí se estuvo y estos son los elementos que nombró el cliente. El pain también, el impacto, el evento crítico, etc. Y el proceso de decisión. ¿Queda claro más o menos? Ahí. Bien. Bueno, nos quedan 30 minutos. Díganme si. Me molesta que hay un pequeño delay ahí, pero bueno. Pequeño delay que yo digo algo y aparezca ahí en el vivo. De hecho, pero bueno. Vamos. Vamos a ver qué más salió. Asesora vendedor. Claro, asesora vendedora era lo del liderazgo de la empresa, de la reunión. ¿Qué más? ¿Quién más? Necesito tres personas que me digan que quieren ver un tema más y me digan cuál y seguimos. Si no, ya lo dejamos acá por hoy. No es que me quiera hacer, pero por ahí nada, por ahí no está tan interesante, tienen cosas y ahí lo dejamos. Pero necesito un poco entender qué temas quieren ver. Ya dije, quiero que sea participativo esto. No quiero aburrir yo con una clase o algo. Así que vengan, vengan, tiren, tiren, tiren desafíos. Están todos anónimos acá. No se preocupen. Somos 10 personas. Nadie se va a enterar si quiere hablar algo del trabajo. Nada. Bien. Bueno. A ver qué más. Rebeca. Objeciones. Objeciones. Vendedor, asesor o vendedor. Bueno, a ver cuál vamos. Objeciones o asesora vendedor. O terminamos. Interesante lo del Spice. Sí. Bueno, mientras me tiran más cosas. Interesante lo del Spice. Me gusta esa de Fede. Me las voy a anotar acá para, si no entramos hoy, para la próxima. Pero en Spice hay otras metodologías para analizar deals. Se llama Medic. Es la otra con doble D, ¿no? Pero van todas más de lo mismo, ¿no? Pero es como es. Tiene un lenguaje común. Enviar versus presentar propuestas. Súper interesante. Bien. Sí, yo ando muy atareada. Estamos en Outbound implementando una estrategia. Bueno, hay varios temas. No hay ninguno en común entre los cuatro temas ahí que salieron. Así que voy a desempatar. Uno bien corto, que ahí pidió Rebeca, está muy activa también en el chat, así que vamos a hacer tema de objeciones. ¿Qué es lo importante para mí del entrenamiento de objeciones? Y de hecho eso es algo que estamos como queriendo cambiar ahora en el curso de SDR, porque lo habíamos planteado de una manera y como que ahora lo estamos analizando y por dónde lo queremos, porque ¿cuál es el entrenamiento típico de objeciones, no? Si te dicen no tengo tiempo, vos le contestás esto, X. Si te dicen no estoy interesado, le tenés que contestar X. Entonces, para mí lo que es interesante es cómo podemos trabajar modelo para rebatir objeciones. Y está muy vinculado con validación de preguntas. Vamos, les voy a contar una experiencia. Una de las calls que estuve analizando la semana pasada. La persona que hacía las calls le hacía una pregunta que yo no entendía la pregunta del prospecto. Y lo que pasaba es que la persona se abalanzaba a contestar la pregunta. Entonces, lo que yo había entendido de la pregunta del prospecto no me lo había contestado. Porque claramente el prospecto, al hacer una pregunta que no era tan, tan directa, había muchas posibles interpretaciones de la pregunta. Entonces, así como yo entendí otra cosa. Así como la respuesta que yo vi no era la que yo esperaba, digo, el prospecto puede haber esperado, puede contestar una respuesta que no esperaba. Y los prospectos no siempre te van a decir, no, mira, no es la respuesta que esperaba, ¿viste? Van a seguir en muchos casos. Entonces, y las objeciones pasan lo mismo. Entonces, ¿qué es importante para mí? Siempre primero ante objeciones o preguntas, salvo sea demasiado obvia, validar la validación. A ver, lo que me dijiste es tal cosa, y se lo planteas con otras palabras o con tus palabras. Pero es como que lo que vos tenés que hacer primero es que para que contestar una pregunta, básicamente entender que estamos hablando de un lenguaje común. Créanme escuchando calls de ventas de estos clientes que me contratan en servicio, es muy común ese error, sobre todo en los vendedores más juniors por esta cultura de tenés que contestar, tenés que saber todo, tenés que nada, ¿viste? Tenés que quedar como un crack, y que no es tan así. O sea, es como. Entonces, validar primero. Entonces, si entendí bien, ¡pum! Le volvés a hacer la pregunta con otras palabras, ¿no? Entonces ahí entendés si el cliente te está, es efectivamente lo que dijo, o se reframe, se rehace. Lo mismo con las objeciones. Las objeciones está bueno usar, ahí está bueno los principios, o sea, eso está bueno, o sea, si entendí bien, tu preocupación pasa por acá. Y otra cosa que puede estar buena puntualmente para las objeciones es usar esas técnicas de, no sé si leyeron el libro este de Chris Voss, Never Split the Difference, que en español se llama Rompe la barrera del no. Es un libro, es un negociador, no sé, un negociador del FBI, qué sé yo. Y está bueno para estas cuestiones. O sea, no es para mí un libro de ventas, es un libro de escucha activa, ¿no? O sea, que te va a servir en ventas. Pero lo que dice es esto, que dice el mirroring se llama. Hay como varias técnicas, ¿no? Mirroring es como, che, me preocupa que el producto es un poco caro. ¿Caro? Te contestan y ahí te dan más contexto. Entonces, vos querés que hablen un poquitito. Vos lo que tenés que lograr es que la objeción, un poco de ellos, hasta mismo el prospecto la termine como difuminando sin que vos digas nada, ¿no? Entonces, caro, no sé, eso se llama mirroring, o no sé, no me interesa, no te interesa. Entonces, cuando vos le contestás así, es como que dejás que haga las preguntas. Lo otro es lo otro que dice Chris Voss es el labeling. El labeling es como, resulta, es muy caro. Parecería ser que el precio es una preocupación para vos, ¿no? Entonces, vos ahí de nuevo dejás, o sea, lo que tenés que buscar es que abra y tener mayor contexto para poder responder, ¿no? Entonces, muchas veces, ya por dar más información te das cuenta si es importante o no. Si tiene relevancia o no. Y lo otro que está bueno es cuando te plantean la objeción, dijimos de replicar. Sí, hasta ahí, no sé si es desafiar la perspectiva. Es pedirle más información. Ahí dice Alfredo, sería cuando se desafía la perspectiva. Es como hacerlos hablar un poco más. Pero no todavía desafiarlos tanto, ¿no? Lo otro que. Perdón, se me cortó, pero bueno. Lo otro es como si, sobre todo si tienen el feature, o si tienen la respuesta a esa objeción positiva, cuando ustedes la validaron, también es interesante preguntar, podemos preguntar cosas como: ¿por qué es importante? O sea, ¿qué hace que esto sea algo importante? ¿No? Vamos a hacer casos concretos. Tema precio. Si yo digo precio, lo que no sabemos cuando me dicen si el precio es una objeción es si le parece caro todo el precio en comparación de otros softwares, el precio dentro del pricing, el costo por usuario o el costo de instalación, etcétera. Entonces, como que lo que nosotros queremos es tener más información. Después es esto, es entender por qué es importante. Y lo último, que está bueno para entender si es la verdadera objeción o cuán importante es la objeción es. Esta sí es más desafiante, que pueden decir, si tuviéramos no tiene este feature, te dicen. Si tuviéramos este feature, ¿vos avanzarías ahora con la contratación? ¿O avanzaríamos ya con, no sé, con un paso, pero nos comprometemos a tipo avanzar, pero sobre todo con la contratación? ¿Qué? Entonces ahí te decís, no, no, bueno, en realidad tengo que hablar con mi gerente primero, no sé qué, ¿viste? Entonces como que ahí es donde vos un poco entendés que en realidad la objeción puede ser otra. Y otra cosa interesante que está en el tema de plantarse, está todo vinculado, ¿no? A veces una cosa interesante, y esta es la última que tiro hoy, y ahí terminamos, alguien tenga una pregunta. Muchas veces los clientes, los prospectos, nos van a pedir cosas. Les voy a contar un ejemplo muy puntual que me pasó a mí la semana pasada. Me junté con una empresa por SAMU y bueno, todos saben que SAMU tenemos los primeros 3, 4 clientes pagos, ¿no? Estamos en esta etapa de startup Y la persona me plantea si teníamos un contrato por el tema de la política de privacidad de datos. Entonces, eso para mí hacer eso, yo tengo una política de privacidad de datos y tengo una política de uso limitado, pero la verdad es que no lo tengo a nivel, o sea, le voy a ser honesto, no lo tengo a nivel contrato, abogado, certificado por el colegio, ¿viste? Lo armamos un poco en base a eso y sí, hay un montón de cuestiones que mejorar y a medida que escalemos está todo en el roadmap. Pero bueno, entonces lo que yo le planteo es, ok, si hagamos una cosa, suponete que yo tengo el contrato armado, ¿qué es lo que pasa después para seguir? O sea, para mí armar ese contrato es un pain, es tipo, es durísimo, o sea, es carísimo, o sea, pero bueno, sé que me puede servir para un montón de clientes, pero no es el momento para mí. Entonces, si tengo este contrato, ¿qué pasa después para que vayamos avanzando con la propuesta? Bueno, yo esto lo tengo que revisar con el CEO y tenemos que tener una reunión, o sea, con el CEO para que vea el producto y hagamos un. Y después nos va a tocarlo con el financiero para que veamos un poco el retorno de la inversión. Ok. Y acá es donde habla de asumir el liderazgo. En vez de yo ir y buscar hacer ese contrato y traerte ese contrato y volverme loco haciéndolo, le trato de invertir esos pasos. Entonces, lo que digo es, primero, ¿por qué no hacemos primero la reunión con el CEO, la reunión con el financiero? Y si eso, si vemos que así estamos listos para avanzar, yo como último paso te preparo el contrato. Entonces, eso también es algo que está bueno para entender, o sea, obviamente para no haber trabajado como se usa acá, trabajar al pedo. O sea, eso. Entonces, nada, eso es lo último hoy de eso. Hasta acá llego. Salvo que haya preguntas o alguien quiera pasar. ¿Quién será? La otra se animó Pablo a pasar. ¿Quién será el segundo o la segunda que se anima a pasar y charlemos de desafíos de venta? Bueno, también esto, si a ustedes les sirve el contenido, pueden compartir ahí en LinkedIn o mándenme un mensaje, tipo, che, me sirvió esto, aprendí esto. No, no tienen que escribir en el chat. No busca adulación. Más que nada necesito feedback para ver si esto les está sirviendo o no. Así que eso, obviamente, yo feliz de escuchar y feliz de traer eso. Esto, estoy trabado con los deals, estoy trabado con mi equipo acá. No es que les voy a dar una fórmula mágica, lo que quiero es que charlemos un poco y que todos tengamos un espacio para reflexionar sobre cómo estamos cerrando hoy esas reuniones que agendamos. Así que bueno, me quedo acá escuchando si hay algo más. Entonces, la verdad que se mantuvieron todos conectados. Éramos poquitos al principio. Pero bueno, me quedo un poquitito escuchando. Yo me animo para la próxima, dice Fede. Te queremos ver, Fede. Te cuentes. Sé que tenés un equipo ahí de ventas, así que pueden contar los desafíos que tienen para vender. Así que bueno. Bueno. Creo que estamos entonces todos. Se quieren ir yendo. Yo voy a ir cortando. Así que. Nada, siéntanse libres. Y también, bueno, una cosa, escríbanme por correo si quieren, o escriban un mensaje, si quieren también que levante algún tema en otras ediciones. Nada, si hay temas, o sea, la idea siempre les digo es trabajar no tanto el agendamiento. Podemos ver temas de agendamiento de reuniones, pero más que nada la reunión. Porque con agendamiento previo arriba un montón de contenido ya, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar como un momento para algo de reuniones. Así que nada, igual esto queda grabado, pero mándenme, me interesa mucho la segunda edición. Yo estoy súper agradecido porque que vengan y estén un ratito acá escuchándome, para mí es un montonazo. Ya, así que feliz de trabajar sobre temas que son relevantes y no sobre una listita que me invente yo y diga, esto puede ser bueno, esto no. Así que nada, bueno, nos vemos de acá a 2 semanas. Los voy saludando. Yo me quedo un ratito, estoy viendo hasta que empiecen a caer los usuarios. Viste, por ahí alguno que está esperando ahí alguna, hace una pregunta. Y yo me quedo esperando un poquitito más. Nada. Ayer fue una noche larga, les cuento mientras. Una hija, me quedé solo con mi hija. Tiene 1 año. Imagínense. Imagínense cuando no está la madre, cuando está solo el padre. Fui a dormir con ella al cuarto, duerme sola en su cama desde los 6 meses, eso, orgullo. Pero viste, en estas ocasiones hay que salir a vamos, así que sí, fue una noche larga en sentido, no por otra cosa, no por cosas divertidas. Antes me iba, viste, bueno, nos íbamos de joda. Pero bueno. Bueno, chicos. Ahí está, gracias, nos vemos. Perfecto. Bueno, ahora sí. Ya está, no quedó nada más. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Buena semana. En 2 semanas nos vemos. Chau, chau.